un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, agradeciendo la linda sintonía que dispensan ustedes diariamente de 3 a 4 de la tarde a este su programa, tanto dentro como del territorio nacional cubano. Y nos vamos a la ciudad de La Habana agradeciendo infinitamente a la periodista Eliana Hernández el tiempo que nos viene dedicando. Buenas tardes, Liliana, y bienvenida a Tras la Noticia. ¿Cómo andas?
Buenas tardes, Cari. Pues nada, aquí, ya sabe, indignada con todo este...
Vi tu nota en Facebook y me llamó la atención la forma en que no solamente te han impuesto la multa, la forma en que se han robado todos y cada uno de tus artículos con los cuales tú pues llevas adelante tu labor, pero me gustaría que me aclararas algo, porque la oficina de multa, el día 13, si tú no pagas, te duplica la multa. ¿Hasta dónde va a llegar el acoso, sencillamente por ser una periodista independiente, que ni más ni menos relata la realidad, que el régimen le oculta al pueblo cubano?
Sí. Así es, Cari, mira, el problema es que como ellos vieron que por receptación no me podían quitar mis equipos, pues entonces fueron al decreto ley 370. Me pusieron la multa el día 13, ¿por qué? Porque yo el día 13 cuando voy a la estación de policía a llevar la documentación de que las cosas que me ocuparon el día de mi registro son mías, y las demás cosas de la casa, o sea, son ya, si sabes la lista, son, no llegan ni a 10 artículos de los que se llevaron de aquí de mi casa, porque a ellos lo que les interesa es llevarse mi ordenador y mi teléfono. Entonces, se llevaron las otras cositas para ir, para poder hacer una denuncia de receptación, pero el interés de ellos era de mi ordenador y de mi teléfono. ¿Qué pasa? Que cuando ellos ven eso, me llevan a la estación de policía. Esto lo hizo el represor Iroé, que es el que uno de los que me reprime ahora. Me lleva a un inspector de telecomunicaciones, del Ministerio de Comunicaciones. Y este señor me dice que me van a aplicar el decreto ley 370, el artículo 68, y yo no lo acepto porque yo les digo, mira, vamos a ver, yo estoy ahora mismo en un proceso penal, ustedes no me pueden aplicar otra cosa más porque eso está debe estar fuera de lo legal en este país. Vamos, creo yo que si yo estoy bajo un proceso, no me puedes estar aplicando otra cosa por el simple hecho de quedarte con mis cosas. Como ellos vieron que no podían quedarse con mi ordenador y el teléfono, pues me llevaron a ese inspector para que allí mismo, en la estación de policía, me aplicara eso. Yo me fui y los dejé a ellos ahí. Pero como ellos tienen tu documentación, tus señas, o sea, ellos tienen por la denuncia y por todas las cosas, yo creo que ya se saben hasta mi número de carnet de identidad de memoria, de todas las cosas que me han hecho a mí. O sea, como ellos tienen todo eso documentado, pues me aplicaron la multa y me imagino que se habrán llevado también mi teléfono y mi ordenador, que es lo que realmente les interesa. Cuando yo fui a ver al teniente coronel Noah, a la estación de policía de Alamar, para ver qué iba a pasar, si me iban a llevar a juicio o no, porque yo me declaro inocente de la receptación. Ese hombre me comenta además lo del decreto ley 370, yo le digo a él que yo no tengo nada que ver con eso, que yo estoy ahí por el delito, por lo que ellos me acusan a mí, que es un delito de receptación, y me querían aplicar el decreto ley 310, que es el delito de receptación. Al ellos ver que yo no acepto que me pongan una multa y se queden con mis cosas por el delito de receptación, porque yo no soy receptadora, entonces ya aplican, ya ellos sabían.
Pero cuando ellos hablan del delito de receptación, yo me imagino que todos esos artículos que tú tienes, tienes la propiedad de los mismos,
no es propiedad
por la aduana. no entraron clandestinos,
exacto,
nadie los dejó caer en un paracaídas. Entonces,
exacto,
¿dónde está el robo, que es el nombre exquisito que ellos le ponen a receptación?
Así es, así es. El registro venía, la orden del registro era supuestamente por artículos de dudosa procedencia.
Anda.
Si yo demuestro que mis artículos no son de dudosa procedencia, pues entonces me lo tienes que devolver. Ah, no, ellos no aceptaron los documentos que yo llevé como propiedad, y yo les explico que no existe propiedad. Cuando tú vas al exterior, no te dan propiedades de los equipos que tú compras, y además no hay ninguna persona que haya denunciado que yo, específicamente yo, les haya robado esos equipos. Para que vengan
a mi casa. De la misma manera que hay otras personas que a miembros del régimen les mandan desde aquí, de Estados Unidos, determinados productos. Yo tengo el derecho,
sí,
de mandarte a ti una computadora, un laptop,
exacto,
o un teléfono inteligente. Es mi derecho como ser,
sí,
humano, a una cubana, a otra, a una compatriota, a una periodista, a una colega. ¿Dónde está el robo?
Así es. Así es, pero bueno, como ellos lo que les interesa es quitarme a mí mis cosas, ellos buscan cualquier... Al estar esto en su poder, ya ellos se buscan cualquier cosa. ¿Qué se buscaron para quitármelo? Pues el decreto ley 370, que es la ley mordaza, que detienen aquí a los cubanos para que no puedan poner en las redes lo que a ellos no les convenga. Pero como tú has visto, ni decreto ley 70 ni nada me va a parar a mí, porque yo he seguido haciendo mi trabajo y lo voy a seguir haciendo. O sea que a mí no me va a parar absolutamente nada, ni multas ni nada. De hecho, si el miércoles es cuando se me vence a mí lo de la multa.
¿Qué vas a hacer con la multa de $6,000?
La multa me la... Si yo no pago los $3,000 cubanos antes del miércoles, me la duplican a $6,000 cubanos.
¿Y qué vas a hacer?
Y no sé todavía lo que voy a hacer. Unas personas me dicen que la pague, otras personas me dicen que no, porque en definitiva es mejor que yo esté en la calle denunciando todas las cosas que esté en prisión, porque tú sabes que si no pago, pasa el tiempo, me la duplican. Si no pago, pues ellos se aprovechan, porque ellos lo que realmente quieren es meterme a mí a prisión, y esa es una buena excusa para encarcelarme.
Bueno, Viviana, te agradezco muchísimo. Sé que estás envuelto en un problema familiar y ojalá, sí, que todo salga perfectamente bien. Las puertas de Radio Martí y detrás la noticia pues siempre están abiertas para poder hablar contigo y que tú puedas denunciar el abuso y el atropello. Justamente en este fin de semana, pues también Boris González Arena,
sí,
y Joel Suárez, pues fueron arrestados, y esto ha sido denunciado por el Comité de Protección de Periodistas. Gracias, Liliana.
Gracias a ti, Cari. Un abrazo.
Igualmente para ti. Bien, ya me voy aquí a conversar con Andrés Reinaldo. Para mí es un gustazo darle la bienvenida al periodista y director de noticias del canal de televisión América TV. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bien, te llamo porque hay una opinión tuya en Diario de Cuba referente al derrumbe y a la posesión de determinados personajes dentro de la isla. Me llamas la atención porque tú no eres de los fanáticos que indudablemente el tiempo entero está ni defendiendo lo que sucede dentro de Cuba, ni tampoco lo que sucede en el exterior. Pero en esta oportunidad me gustaría que me hablarás de qué te motivó, si fue la reacción de determinados personajes que indudablemente se van por la tangente y agreden al exilio. Cuando hay un derrumbe, mueren niñas y en vez de enfilar los cañones hacia los culpables, pues los enfilan contra una comunidad exiliada que simplemente no está nada más que para mandar dólares, recargas, sino para defenderlos a ellos. ¿Qué te motivó este artículo que indudablemente está hecho a profundidad y muy bien hecho.
Sí, mira, la situación es una. Hay un grupo de personas en Cuba, escritores, cineastas, que...
Hablemos en plata porque te refieres al cineasta Eduardo del Llano, el Exacto. cual indudablemente todos sabemos cuál fue su declaración y las ronchas que ha levantado.
Claro, entonces Eduardo del Llano pertenece a este grupo de, yo te diría, de artistas, escritores que se disfrazan de contestatarios, pero en el momento adecuado salen a lavarle la cara al régimen en cualquier tipo de circunstancia. En este caso, con la crítica que hubo desde el exilio hacia el derrumbe que ocurrió en La Habana Vieja, donde murieron tres niñas, pues este hombre, que se pudo haber quedado callado o pudo haber condenado a los verdaderos responsables de esto, pues lo que sale diciendo es que aquí dramatizamos y que bueno, ¿y por qué no salimos aquí a hablar de un derrumbe en Nueva York o un derrumbe en Miami? Bueno, en primer lugar, derrumbes de Nueva York yo no conozco últimamente, pero en segundo lugar, aquí cuando ocurre un derrumbe los responsables pagan inmediatamente.
No, y les prestan ayuda de inmediato, viene la Cruz Roja,
les prestan inmediato,
los hospedan en hoteles, hay compensación si hay muerte, hay abogados de por medio, en fin,
exacto.
No existe aparentemente un estado comparativo entre una situación y la otra.
Claro, entonces la prensa acude, las víctimas pueden hablar, la gente sale a defender a las víctimas. Pero yo honestamente, yo estoy fatigado de escuchar a esta gente lavándole la cara al régimen y mandándonos a callar a nosotros en Miami. ¿Quiénes son todos ellos? ¿Qué se han creído? Vienen aquí, aquí se les trata de manera generosa, nadie les saca en cara nada, nadie les reprocha nada, nadie les pide que se rebelen, en fin. Lo único que se le está pidiendo es decencia, señor, decencia.
Y respeto,
cállese la boca. Si no va a condenar a los verdaderos responsables, cállese la boca. Es igual que este hombre Padura diciendo que la mayor parte de los muertos en Angola se debió a enfermedades. Otro escribe una novela sobre un luchador anticastrista y lo titula como un mercenario. En fin, pero ¿de dónde ha salido esta gente? ¿Qué? No, pero es que no tienen un límite, no tienen una pizca de prudencia. Entonces, no, yo por lo menos no me quedo callado ante eso, y mucha gente no se queda callada. De ahí viene este artículo, porque en realidad le están lavando la cara al régimen desde una posición de distancia, que también es un producto de venta al exterior, porque la gente en el extranjero dirá, bueno, si estos son los independientes, que en realidad no tienen mucho que criticar a la dictadura, pues eso aquí no es tan malo, ¿te das cuenta? Pero todo esto está muy bien organizado, todo esto es una estrategia, porque todos tienen los mismos talking points, todos tienen el mismo libreto, todos tienen la misma frase, todos tienen la misma manera de esquivar el bulto, y por supuesto, todos apenas salen de Miami, en Miami te dicen que no pueden hablar de política, que no son políticos, pero apenas ponen un pie fuera de Miami, empiezan a hablar contra el embargo, empiezan a hablar contra Trump, empiezan a decir que en el exilio todo el mundo somos unos trogloditas, somos unos resentidos, en fin. Yo, verdaderamente, desde el punto de vista personal, yo estoy harto de eso.
Andrea, ¿hasta dónde, y perdóname que te interrumpa, es este tipo de independiente que se venden como contestatarios, como que no son parte del régimen, parte de una fabricación? ¿Son legítimos o es parte de una fabricación precisamente para eso, para en un momento determinado, pues lavarle la cara al régimen? Porque hemos visto figuras de gran connotación que cuando el señor que está hoy por hoy ya fallecido y que fue el líder de ese proyecto diabólico, fusiló tres negritos en una lanchita. Pues vimos una carta de toda una serie de personalidades, ¿no?, que en ese momento, con nombre y apellido, apoyaban y pedían al intelecto del mundo que apoyaran esa acción. Eso causó un malestar grande, pero ahora se ha creado este tipo de artista independiente, cineasta, intelectual, que actúa más o menos con el mismo patrón. Dame tu criterio.
Sí, no, exactamente. Yo creo que es una nueva... Fíjate que la participación de los escritores oficiales cubanos, los que sí abiertamente confiesan su apoyo a la dictadura, en la escena internacional cada vez es más restringida, más modesta, más, porque la verdadera línea de defensa son esta gente. La verdadera línea de defensa son aquellos que, bajo una pretendida independencia frente al régimen, le lavan la cara al régimen. Porque además ninguno de ellos se puede dar el lujo de ser libre, aunque lo quisiera dentro de Cuba, porque nadie dentro de Cuba es libre. Nadie dentro de Cuba es libre. Y ellos tienen intereses en Cuba y ellos saben que si se portan mal no los dejan entrar o no los dejan salir o le causan problemas adentro. Suponiendo que no estén directamente tramitados, que yo en muchos casos sí creo que hay un trámite directo y hay una participación oficial con la seguridad del Estado.
¿Hasta dónde tú crees que esta fórmula que creó a Barack Obama con el régimen castrista, otorgando este visado múltiple y beneficiando a muchos de ellos que son los que vienen, y que vienen y cantan y bailan y se pasean por las calles de Miami? Todavía no conozco uno que haya sido ingresado en el Jackson, ni tan siquiera con un chicle pegado a la suela del zapato, pero después llegan a La Habana, Cuba, se van a la tribuna antiimperialista, gritan, descargan, pero vienen aquí a buscar los dólares y vienen aquí a tratar de ofender a una ciudad llena de víctimas. ¿Hasta dónde hay cierto grado de culpabilidad en aquella apertura famosa que no fue más que una forma de beneficiar a la tiranía y no al pueblo cubano?
No, mira, yo creo que nosotros tenemos todo el derecho de defendernos como comunidad, como se defienden otras comunidades. ¿Te das cuenta? Entonces, a mí me da igual que vayan a cantar a Wisconsin, pero aquí en Miami, además, o una cosa, aquí en Miami se han organizado protestas, se han organizado...
El sábado hubo una.
Exacto, pero nadie, en definitiva, si quieren dar el concierto, lo pueden dar perfectamente con su protesta en el frente. ¡Oh! ¿Pero qué quieren? Quieren dar el concierto y que no se proteste. Bueno, entonces ya eso es el colmo. Ya eso es el colmo. Tú vienes a mi casa a ofenderme y quieres que yo no te responda. Tú vienes a mi casa a decir que yo soy un idiota, que soy un recalcitrante, a venderme una idea de la reconciliación en Cuba, que por donde pasa es por la víctima tener que perdonar al victimario para que el victimario la siga victimizando. No, pero esto es el colmo. Esa es la lógica de la dictadura, de meter el pie y meter el pie a ver hasta dónde llega. Bueno, pues parece que ya no ha podido llegar mucho porque la gente tampoco es idiota. Y la gente se da cuenta de cuál es la maniobra.
Definitivamente, y quiero agradecerte, ¿no? Yo creo que hace mucha falta que muchos aquí que defienden esa postura de ellos, de los del Llano y otros más que no son del Llano, que son de La Habana, pues sencillamente entiendan que cuando hay una ciudad llena de víctimas, cuando tú vienes del exterior, de un país que es el que ha provocado con su conducta impropia y sus crímenes contra la humanidad y el pueblo cubano, y vienes a defenderlos y no hablas de política y después vas por el mundo entero satanizando a quienes te dieron la mano, porque claro, hay casos donde sí ha habido rechazo, como es el caso de Jaila, y sí, creo que el alcalde estuvo en todo su derecho de no considerarla una persona grata. Luego, más tarde, en Canadá, tuvo confrontaciones y tuvo que suspender una actuación, pero llegó a Cuba y echó pestes de un lugar donde nadie la confrontó directamente, sino que se utilizó el recurso democrático de yo no te pago para que cantes a nombre de la dictadura. Claro. Quiero darte las gracias y desde luego agradecida y obligada por el tiempo que me has dedicado. Para mí es un placer siempre leer tus artículos porque, como digo yo, es un bisturí muy bien afilado.
No, muchas gracias y es un placer para mí hablar contigo también, ¿ok?
Encantada. Andrés Reinaldo, periodista, director de noticias de América TV. Me voy a una pausa, regreso con más del tema cubano. Esta vez voy a La Habana. Regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de vuelta en Tras la Noticia en nuestra segunda media hora en el día de hoy. Me voy directamente a La Habana, Cuba, donde tengo vía telefónica al director de Estado de SAT, Antonio Rodiles. Buenas tardes, Antonio, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, Cari, y te agradezco nuevamente la invitación a tu programa. Un saludo también a los oyentes.
Tela por dónde cortar, pero quiero comenzar con un anuncio que me ha llamado la atención, precisamente porque creo que tú me vas a poder aclarar esta nueva carrera universitaria, Ingeniería en Ciberseguridad, y se va a estudiar en la Universidad de Ciencias Informáticas en la UCI. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Y dame tu criterio de esta nueva carrera que, de acuerdo a Cuba Debate, durará 4 años, se inaugura en septiembre de este año, graduará a ingenieros capaces de gestionar la ciberseguridad de las organizaciones a partir del establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión y mantenimiento del sistema. Mi pregunta es para evitar la corrupción rampante que hay en distintos ministerios y con distintos personajes en Cuba, o para monitorearte a ti y al resto de los que en Cuba, a través de las redes, mantienen una constante denuncia. ¿Cuál es tu criterio?
Bueno, Cari, yo realmente me sorprendí de la noticia porque se supone que a eso se dedicaba la UCI desde un inicio.
¿Verdad?
Y más que, sí, se supone, y más que ese nombre que le ponen ellos de ciberseguridad, en buen cubano se llama ciberchivatería, y ha durante años graduado una serie de personas que al final muchos de ellos ni siquiera tienen las mínimas nociones, porque se han dedicado todo el tiempo a hacer de troles en Internet y a monitorear y a difamar y a todo lo que conocemos, ¿no?
Entonces, y a crear conflicto dentro de la oposición interna cubana.
Todo, o sea, ese ejército que ellos tienen, que quizás creyeron que él era suficiente, ahora parece que se están enterando que no, y por eso van a aumentar quizás el número de estudiantes, muy entre comillas, ¿no?
De acuerdo. A Raidel Montesinos, el vicerrector primero de la UCI, dijo que esto era una carrera que tiene lugar en momentos en que los sistemas informáticos se encuentran constantemente expuestos a múltiples amenazas. La ciberseguridad es una dimensión de la seguridad nacional de Cuba. Tradúceme eso al español.
Mira, yo supongo que ellos piensan que en algún momento en el ciberespacio de ellos van a fluir cantidades de dinero grandes o algo así, por ser irónico, pero realmente todos sabemos que nadie tiene absolutamente ningún interés en entrar aquí a las supuestas instituciones que al final no significan nada y son otra payasada más del régimen. No, yo pienso que todo esto es generar el ambiente de que estamos, según ellos, estamos siendo atacados y por supuesto sí formar y sí poner muchísimo más recursos en todas esas campañas que ellos manejan en las redes sociales.
O sea, la multiplicación de las ciberclarias.
Exactamente, yo creo que eso es todo lo que hay. Se puede resumir todo el programa, supuesto programa de estudio, el nombre y todo precisamente a eso que tú acabas de decir. Se graduarían de ciberclarias.
Bueno, ahora pasando a otro tema, surge el anuncio de la venta de automóviles en divisas. No sé, en momentos en que hemos visto a través de una serie de videos las largas filas que hay de automóviles tradicionales que para obtener gasolina no todos pueden obtenerla. Tiene que ser a través de la tarjeta magnética. La tarjeta magnética tiene que ser ingresada en dólares. En fin, ¿a dónde vamos con esta venta de automóviles? ¿Esto es una forma más de exprimir la naranja de la fe? O sea, la familia en el exterior, ¿o es un anuncio más, un titular más tirado al aire?
En un inicio, Cari, cuando ellos lanzaron este asunto de la tarjeta magnética, dijeron que solamente iban a poner los productos que se estaban vendiendo, según ellos, en el mercado negro, con ilegalidades, irregularidades. En algún momento, uno de estos llamados ministros dijeron que los productos se iban, el número de productos se ampliarían, y después lo negaron. Pero ahora de nuevo salen con que sí incrementan el número de productos automóviles. Y evidentemente todo esto se encamina a que van a crear o van a intentar crear todo un carril paralelo donde las personas pudieran comprar absolutamente todo en dólares que le envíen del exterior o que la gente obtenga y deposite acá con todo el gravamen y todo lo que se conoce. En ese sentido creo que puedo augurar perfectamente que no solamente vendrá la venta de carros y estos productos que dijeron, sino estoy seguro que en algún momento también van a habilitar lugares para comprar gasolina con esas mismas tarjetas y ponerle a esos autos que le vendieron, alimentos que de por sí ya se hacen ventas online desde el exterior que le llevan los productos a las personas a su casa, habilitarán eso también. O sea que va a haber un país aún más marcado del que existe, donde habrá una tremendísima escasez para las personas, aún más de la que se vive, y otra en donde van a tratar de arrancarle los dólares a los familiares para que traten de sostener a sus...
En el mejor de los casos en que el familiar, ¿no? Aunque los costos de los automóviles están, vamos, caramba, como que fueran unos Bentley, unos Cadillac de último modelo o carros exclusivos, ¿a quiénes le van a vender los carros si no hay gasolina?
Los precios lo tendrán que en algún momento bajar, porque nadie va a comprar automóviles con esas tarifas, ¿no? Es realmente un delirio. Y como te decía, la gasolina, no tengo dudas de que en algún momento abrirán lugares especiales para pagar también en dólares directos, no de la moneda esta inventada por ellos, y seguirá ampliándose, como te decía, esa brecha, ¿no?
Ahora bien, pasemos a lo que pasa en el Ministerio de Comercio Interior, y dice que la escasez de producto ha sido una contradicción, pero tenemos entendido que ni jabón y no hay nada con que cubrirse las mujeres cuando tengan sus necesidades periódicas, tendrán que andar como las aborígenes. ¿Dónde está la incongruencia? ¿Quién maneja la economía? ¿Cómo se maneja eso?
Yo pienso que ellos, todos los planes que tenían con este tema de Mariel, la supuesta inversión extranjera, todo eso ha venido colapsando. Y una y otra vez, ellos tienen que inventar el agua fría, o dice que van a inventar el agua fría. Toda la producción y toda la industria al interior de la isla es un desastre porque ellos la han destruido. No hay ningún capital extranjero que arriesgue aquí a venir a poner nada, ni un peso. Y veremos que al final qué salida le dan a este nuevo atolladero. Según esto, hace unos meses se llamaba La Coyuntura, ahora no sé cómo le irán a llamar. Pero las colas para comprar estos artículos de primera necesidad, para la gasolina, para todos, cada día se incrementan. Y ellos salen a dar justificaciones tan absurdas como que hace unos días sacaron una lista de problemas y obstáculos, algo así, que decían que esa lista la tenían que pasar a las distintas empresas. Unas cosas, Cari, que si no fuera por el desastre y porque consume la vida de seres humanos, realmente fueran dignas de películas de humor, ¿no?
Bueno, dentro de este tipo de acción felinesca, los miembros de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores le presentaron al que está ahora al frente de la Junta Militar Cubana la renovación de la economía estatal cubana, que incluye una ley de empresas en la isla. Esto viene en el diario oficial Trabajadores y me gustaría, porque están como que rediseñando el sistema, están tratando de sugerir separar las funciones estatales y empresariales y descentralizar el comercio exterior. ¿Cómo lo ves tú dentro de la isla? Tú estás allí, sabes cómo están los factores económicos, sabes que la trabazón es que es un régimen estático, controlador, que es suministrador, poseedor de las ganancias, bienes, servicios, y si no es a ellos, no les compras a nadie. ¿Cómo se puede separar?
Parece que después de toda esta aluvión de sanciones que le vienen cayendo y que saben que no va a detenerse, están optando por el modelo que hace 30 años aplicaron en la antigua Unión Soviética, de lo que llamaron los directores rojos, ¿no? Aquel tipo de economía que se basaba en los amigotes y le daban ciertas prerrogativas y libertades a ellos para ver si de alguna forma se incentivaba la producción al interior de aquel país. Aquello resultó en un tsunami de corrupción que pasó por varios periodos, por Yeltsin y después Putin sacó a los nuevos oligarcas y a sus amigotes. Y en ese sentido creo que es lo que están ellos relanzando acá, tratando de evadir las sanciones quizás por estas empresas que no son entre comillas militares, de todas formas están todas bajo el poder de la familia Castro, y darle ciertas prerrogativas para ver en qué medida se puede mover y tratar de estimular un poquito la economía. Mi predicción, Cari, es que va a ser el mismo fracaso que conocemos, y que mientras no haya una liberalización de la economía radical, y que para eso tiene que terminar el régimen, bueno, Cuba va aquí, en Cuba la situación va a seguir precaria y de mal en mal, ¿no?
Están tratando ellos de paliar el descontento popular, que ya no es solamente de la oposición, sino de distintos sectores de la población, hasta de cuentapropistas, que se ven asfixiados por las mismas medidas que toman contra ellos. Viene un verano tórrido, la escasez es grande, no es solamente los artículos de aseo, estamos hablando hasta de el gas que va a faltar. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo es el más pisoteado. ¿Por qué toleran esto día a día?
Bueno, lo toleran por los niveles represivos que hay y que durante años el régimen ha mostrado. Todos los ejercicios que ellos hacen en eventos populares de sacar a las boinas negras y dar palizas y arrestar a las personas con todo lujo de violencia, no es por gusto, lo hacen precisamente para que la población se intimide y vea cómo se comportan ellos. No obstante, lo que no están logrando, y creo que cada vez lograrán menos, es callar a las personas y que las personas se muestren conforme con la situación que están viviendo. Cada día, y lo mencionabas tú hace un momento, por las redes sociales, acá en la calle, las manifestaciones, incluso individuos que deberían estar calladitos y tranquilos van rompiéndoles el encuadre de ellos, y creo que eso no hay forma de evitarlo, y el régimen lo sabe, Cari, y por eso te menciono, ellos van a seguir incrementando la represión, las acciones, y no van a permitir absolutamente o intentar no permitir que la gente empiece allá a manifestarse abiertamente en espacios públicos, que es al final a lo que llegaremos, ¿no?
Bueno, indudablemente ante el anuncio hubieron muchos tweets, hubieron muchos protestas, no solamente fuera de Cuba, dentro de Cuba. Hay uno que me llamó mucho la atención, que dice: sin petróleo ni jabón, ahorita Colón nos vuelve a descubrir y vamos camino de ser aborígenes. Indudablemente ellos también han visto, y quizás por ahí viene esta nueva carrera universitaria, que han salido con textones no esperados dentro de los propios comentarios que se hacen a través de los artículos de opinión, ya sea en Cuba Debate, en Trabajadores, aunque ellos tratan no de controlarlo, se les escapan algunos. Pero ahora voy a un punto crucial. La oposición, ¿qué puede hacer para aglutinar bajo un criterio, aunque con diversidad, a todo ese pueblo incómodo para que diga basta y eche a andar?
Mira, Cari, este tema lo hemos tocado otras veces. Por lo pronto, yo te puedo decir no de la oposición, porque no puedo hablar por otras personas, puedo hablar por el grupo nuestro, Estado de SAD, y yo en lo particular. Por lo pronto, resistir todo este embate del régimen en el que no hemos recibido el apoyo que necesitamos recibir. Entonces, la idea mía y la idea de nuestro grupo es resistir, tratar de comunicar el mensaje, decir nuestras propuestas para un proceso de transición, de transformación, cómo visualizamos esa Cuba futura, seguir mandando ese mensaje por todas las vías posibles y resistir hasta que la gente empiece a sacudirse más el miedo y se atreva más. En ese momento, como te decía, va a pasar lo que ha pasado en muchísimos pueblos de ese planeta, que es que la gente empieza a hablar, se empieza a manifestar, y ya uno realmente puede hacer más abiertamente el trabajo. Pero ahora mismo,
pero hay una realidad, y el escapismo como tal, como existía, como existió, y aunque en menos escala, no es el mismo. Ya no pueden huir de esa realidad. Están secuestrados en una isla rodeada de mar. Ya poco a poco se van viendo medidas contra los propios que están en la frontera. En definitiva, llegará un momento, ¿no?, en que algo tendrá que tocarles a la puerta de la casa y decirle: bueno, despierta, que no tiene futuro. Y ahí es donde yo me pregunto, la oposición dispersa no puede aglutinarse, salvar barreras y crear una consolidación de acciones que los una contra un mal común.
Bueno, la oposición no podrá, y es por lo menos mi visión, no podrá mientras no reciba el apoyo que tiene que recibir. Claro. Esa es mi visión.
¿El apoyo de
y
quién?
Es mi experiencia. El apoyo político, por ejemplo, a diferencia de Venezuela, donde la oposición recibe un apoyo sustancial de Europa, de los propios países de América Latina, del Grupo de Lima, del gobierno de los Estados Unidos, de Canadá, la oposición cubana no recibe, la que está aquí adentro, no recibe ese apoyo. no recibe tampoco, no tenemos ni los medios ni los recursos para trabajar frente a un régimen que se muestra con toda esta impunidad. Y definitivamente, así lo digo muy claro y con toda sinceridad, yo por lo menos no puedo, y yo por lo menos el círculo de personas que conozco alrededor no podemos, porque estamos totalmente controlados y con un apoyo muy pobre. Entonces, lo primero que en mi opinión tiene que pasar es que tiene que enfocarse y ponerse el foco al interior de la isla, al periodismo independiente, a un Quiñones que hace rato no hay una campaña realmente por la liberación de Quiñones, a otra serie de presos políticos que están que casi ni los nombres ni las fotos se conocen, activistas que realmente reciben un apoyo minúsculo para el trabajo que tienen que hacer. Yo pienso que tenemos que empezar por ahí, y lo he dicho muchas veces, hay que empezar primero, en mi opinión, por un debate claro, para que se sepa realmente qué estamos viviendo, y no crear falsas expectativas y decir tenemos esto y tenemos aquello cuando realmente estamos en unas condiciones precarias.
Bueno, muchísimas gracias a Antonio.
Yo te agradezco siempre mucho, Cari, que me invites a tu programa, que me permites participar y que me hagas preguntas difíciles, porque eso al final, de eso se trata todo esto, ¿no?
De un debate que es de ideas, no es personal, no es preferencial, es sencillamente producir una pregunta y obtener una respuesta. Gracias, Antonio. Nos vemos.
Gracias, Cari. Un fuerte abrazo.
Igualmente para ti. Y ahora Venezuela, indudablemente, está en el ojo del colimador. Luego de la visita del presidente Guaidó, que ha sido indudablemente un éxito rotundo alrededor de varios países, el apoyo que recibió en el discurso de la unión del presidente fue recibido por el propio presidente y también por la portavoz de la Cámara Alta, la señora Pelosi. O sea, ha recibido una especie de apoyo bipartidista. Hay situaciones que no se entienden bien, y precisamente para aclararlas tengo en línea a Negar Granado, abogado, analista venezolano, que me va a explicar el encuentro de Ábalos, un segundo encuentro de 20 minutos con Delcy Rodríguez en una sala VIP en el aeropuerto de Barajas. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para tus escuchas, y gracias por la invitación.
Bien, se sabe que ella no era bien recibida, se sabe que indudablemente no hay casualidades en estos encuentros. ¿Cómo ves tú que Ábalos, el ministro de Transporte, permaneciera 20 minutos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una sala VIP de la compañía Sky Ballet en el aeropuerto de Barajas? ¿Es esto un espaldarazo? ¿Qué se esconde detrás de esta acción?
Sí, Cari, fíjate, hay algo bien interesante. Lo primero es que se ha descubierto una mentira más de ambos, tanto de la vicepresidenta de Venezuela como del ministro Ábalos, quienes dijeron de manera contundente y rotunda de que ella no había pisado el piso de España. Ella no había hecho ningún tipo de... se había bajado de ningún avión, de ninguna aeronave, y que no se había sostenido una entrevista. Creo que el mundo de España hace un trabajo de investigación y hace un timeline de qué fue lo que sucedió, cuando ellos abordaron, quiénes venían en el avión. Venían 6 personas en un jet rentado, llegan a España. Ella sostiene una entrevista con el ministro de Transporte español y uno de los directivos, o por decir, de los portavoces del PSOE. Y lamentablemente ella al día de hoy, Delcy Rodríguez, al día de hoy no ha podido dar declaración sobre eso, no ha hablado de los hechos. Lo triste es que queda al descubierto la mentira y que ella estuvo en un país que le sanciona por la Unión Europea y que el país indiscutiblemente incumple la sanción por parte de la Unión Europea.
¿Rompe esta acción la unificación de la Unión Europea en torno a la sanción y condena a Maduro?
Mira, la sanción se mantiene, es más, yo creo que si la Unión Europea es una unión de países serios, el paso siguiente es sancionar a España por lo que hizo, porque su obligación era detenerla por violación de derechos humanos. El motivo por el cual es sancionada Delcy Rodríguez es su vínculo con los violadores a derechos humanos en Venezuela. Y eso hacía que ella fuese detenida, cosa que no hizo el gobierno español. Y deja muy mal parado España, queda muy mal parado ante la Unión Europea. Adicional a eso, Cari, hay que entender de que días después hace un viaje a Venezuela el señor Zapatero y trata de reunirse con lo que se llamó la mesita de noche. La mesita de noche son unos diputados de oposición que saltaron la talanquera, ¿okay? Y que desviaron la atención de lo que era la oposición para llegar a acuerdos de elecciones con el régimen para la renovación de la Asamblea Nacional, así como para la renovación de el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablamos de renovación de la Asamblea Nacional, quiero hacer una aclaratoria previa. Debe haber la renovación del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, y allá es donde quieren llegar estos miembros de la mesita, como se le llama, donde está Timoteo Zambrano, Henry Ramos Alup, varios de ellos, y independientemente buscar unas elecciones para la Asamblea Nacional, que son en diciembre, legitimar el poder electoral y proceder a unas elecciones presidenciales, volviendo a darle un rasgo democrático a una dictadura como la que hay en Venezuela, que ya está reconocida a nivel mundial como una dictadura y como un régimen.
Muchísimas gracias a Edgar Granado por tu criterio, por habernos puesto en perspectiva esto que indudablemente pues ha llamado la atención, ¿no? También el espaldarazo de José Luis Rodríguez Zapatero el viernes en Venezuela. Muchísimas gracias también a todos y cada uno de los que han estado hoy compartiendo esta hora en Trace la Noticia. Yo me despido por el día de hoy, agradeciendo a Tapanes Estrella la asistencia técnica. Les dejo con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son. Buenas tardes.
Más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.